sig.
Latina.
Ja, Franco Latina.
Arepa. Humita. Oposa.
Lila, bonjour.
Bonjour.
Tu parles un peu français?
Je comprends un peu.
Oui.
Mais je ne parle pas français.
Pero anoche, en el recital que diste en París, con ayuda de las partituras, vamos
sí.
a decir, tenías algunos mensajes escritos. ¿Es importante para ti hacer ese contacto?
Es bien importante porque yo creo en ese puente entre las culturas. Y siempre ha sido la esencia para mí, ¿no? Desde muy pequeña era muy importante comunicarme con mi abuela materna, que era una mujer campesina, indígena, que no leía ni escribía. Y bueno, por otra parte, mi padre, profesor universitario. Así que siempre era como las diferencias de los mundos reales, un poco, y un poco también... La comunicación era bien importante porque sin esa no había la armonía que era tan necesaria para mi corazón.
Me llamó la atención porque evidentemente en ti la canción, la cultura mixteca es algo sumamente importante, es parte de lo tuyo, es la tierra donde está enterrado tu ombligo, por lo tanto el lugar donde sí. tienes que volver.
Sí.
Lo mixteco es algo muy particular, muy importante en México, pero cuando uno te ve a ti mixteca y ve la cantidad de mix que hay en tu vida y en tu música, da la impresión de que estamos en una era, y tú estás en esa era, en que tener raíces fuertes no impide ir hacia los otros.
Claro, claro que no. Es más, te hace más fuerte ante los demás, yo creo. Pero sin decir yo soy superior o yo soy mejor. Eso creo que es muy importante porque a veces tendemos de cuando nos identificamos fuertemente con lo nuestro, de pronto pues es mejor que lo demás. Cosa que para mí jamás ha sido la verdad.
They call me black magic woman. They call me black magic woman. Call me black magic woman. Got me so blind I can't see. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me.
Porque lo que llama la atención en tu trabajo en general, y eso está presente en tu último disco y en gran parte de tu recital, es que a diferencia de otros cantantes, y no solo latinos, sino también de otros países, que cantan, por ejemplo, no solo en castellano o no solo en francés, sino también en inglés, tú has estado siempre, por razones más o menos obvias, en el español, en el inglés, sin contar las lenguas indígenas que también conoces y en las que has cantado.
Pues es que creo que la poesía nativoamericana es tan hermosa y creo que se pueden comunicar realidades que quizás sean muy simples, pero son muy sencillas en su belleza de la vida cotidiana, de la naturaleza. Y esa parte ha sido muy importante para mí, comunicarla al norteamericano, especialmente al norteamericano que considera que muchos de los latinos que estamos en ese país somos una carga para el gobierno, una carga para la economía, para la educación, para el social security. Estas cosas a mí me parece se deben de esclarecer, si no de una manera con los hechos, demostrando que bueno, somos trabajadores, somos luchadores, y aunque se nos discrimine y aunque se nos margine y seamos ilegales, estamos fuertes y creemos en el trabajo, pero también de una manera muy hermosa con una poesía del canto y de la palabra y de la belleza del cielo y de la tierra, ¿no? Yo creo que de esa manera abrimos más los corazones.
No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no muerde.
instrumento privilegiado tuyo en esto de abrir los corazones, que es tu voz. Además de tener una voz que hace espaciar, yo no sé en cuántas octavas, los técnicos probablemente estarían muy curiosos de saber cuántas octavas recorres con tu voz. Tú estudiaste, trabajaste la voz.
Sí.
Es uno de los estudios que hiciste.
Lo hice porque, bueno, estaba un poco perdida en la vida. Como todos hemos de estar en algún momento. Y bueno, dije, bueno, ¿puedo cantar? Entonces, pues adelante, vamos con el canto. Empecé a estudiar canto clásico, la ópera en alemán, en italiano, en francés. Y de pronto ya el tercer año de la universidad, empecé como a hartarme de eso. Dije, bueno, pero hay más, porque en mi tierra se habla un idioma así. Mi abuelita contaba de la Llorona y estas cosas que de pronto empezaban a ser muy extranjeras para mí. Dije, no, algo está faltando aquí. Y dejé la escuela por un tiempo, salí a la calle, empecé a componer un poco algunos temas, algunas poesías, y cantaba en la calle y conocí a muchos personajes en la calle. Mucho tiempo después conocí a mi esposo, que también es un hombre de arte callejero. Y esa parte siento que ha sido una escuela más grande para mí. Pero claro, la técnica vocal ni se diga, ¿no? Siempre recurro a ella cuando ando muy enferma de la voz. Pero te diré que creo que la escuela de la vida es una escuela más importante para el cantante, porque si tú no resuelves tus problemas emocionales, entonces también tu voz lo va a sufrir, y no importa la técnica mejor que tú tengas, no lo vas a poder resolver.
Y ella es flama que se eleva, y es un pájaro a volar en la noche que se incendió, estrella de oscuridad que busca entre la tiniebla la dulce hoguera.
A propósito de Escuela de Vida, una buena parte de los que te conocieron fue en gran medida en la película Frida Kahlo.
Sí.
Es muy difícil no pensar que entre tú y Frida Kahlo no hay en vano un colorido, un universo muy, 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 muy parecido. Y además nos hemos enterado que vive en Coyoacán ahora.
Sí.
Es decir, ya eres una vecina de,
sí,
de Frida.
Sí, sí.
¿Es una compañera importante para ti?
Claro que lo es. Yo la descubrí cuando yo estaba estudiando el textil indígena. Y pensé, mira qué curioso, esta mujer es muy europea en sus facciones, pero está portando el textil indígena de mi tierra, ¿no? Y me movió totalmente, porque además el manejo que hace ella de una parte como una especie de andrógina, ¿no? Una manipulación sexual ahí también de la identidad de la mujer. Me pareció muy interesante y creo que me ha acompañado, pero quizás con mucho coraje que yo he tenido en la vida, porque he sido hija de la migración, he tenido un padre yanqui y esa historia ha sido muy dolorosa para mí. La relación con Estados Unidos para los mexicanos ya en sí es dolorosa, y más cuando hay estos elementos de discriminaciones raciales con respecto a tu etnia, si eres más indígena o más morena, etcétera. Y todo eso, yo creo que lo he madurado, pero gracias a Frida he aprendido mucho de mí misma también, yo creo.
Pero hay una cosa que es radicalmente distinta, por lo menos vista por mí, es que allí donde Frida pareciera que siempre estuvo más bien en lo trágico, tú pareces estar muy en la alegría. Algo de eso tiene que ver con la paz que a ti te obsesiona, y buscarla y perseguirla, me imagino que está detrás de esta sonrisa y de esta energía positiva que tienes, sí, en el cantar y en el escenario, por cierto.
Gracias, sí, sí, creo que sí. Para mí es bien importante, en parte porque vengo de una comunidad que ha sufrido mucha discriminación, mucha pobreza también. Entonces, cuando yo crecía, yo creo que es bien típico en una familia mixteca que te digan, no, no lo estás haciendo bien y tú puedes hacerlo mejor. Incluso recuerdo cuando empezaba a cantar, mi madre me decía, bueno, cantas muy bonito, pero eso no es cantar de verdad. No, y estas cosas que bueno, ya así, como con el tiempo te van carcomiendo y dices, bueno, ya basta, voy a voltear las cosas, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? Y creo que por eso he buscado en mi vida las cosas que son muy positivas, y la música en especial, las cosas que me levantan. Claro que de pronto pues también entra una melancolía profunda, profunda, que tiene que salir, que sale, que siento que también hace una especie de limpia, como decimos allá en mi tierra, porque sacas las lágrimas, como decía Doña Queta, la curandera de mi tierra, sacas el moco y el mal, y sacas el diablo, y así ya tú te renuevas. Y siento que entonces las dos cosas son importantes, pero mi esposo y mi pareja de la vida espiritual, yo creo que es una persona bien positiva y bien tranquila, y yo en cambio soy guerrera y soy... Soy bastante oscura, así que busco la luz mucho.
Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón, avisa a tu mamá. Y aunque esté muy lejos, en este rinconcito, yo la he de recordar.
Quisiera que volviéramos al último disco, El Ojo de Culebra.
Sí.
Con algunos guiños a compatriotas tuyos, digo guiño porque no pude interpretarlo de otra manera, ese paso por el Black Magic Woman de Carlos Santana, que tú, sí, de alguna manera recreas.
Sí.
Y es un disco en el que, tal vez con más fuerza que en otros, te reuniste con gente, te juntaste con gente, invitaste amigos.
Sí, sí, sí. Ya sabes que a los músicos no... Bueno, somos bien, bien prostituidos. Nos encanta andar así en la farándula ahí, vendiendo nuestra música y andando y compartiendo y copiando y tomando. Y yo creo que es como parte del camino de esto que es la música. El hecho de ser una cantante es un regalo bien grande que he aprendido a entender que es una parte de este universo maravilloso. Y entonces poder invitar a seres humanos que has admirado mucho, como Mercedes Sosa, ha sido como un sueño, ¿no?, para mí, porque ella me cambió la vida. Yo no iba a ser cantante, como te decía, me dediqué luego a la antropología, y cuando estaba haciendo mi tesis del textil, unos amigos la habían puesto a Mercedes y la escuché cantando Gracias a la Vida y Todo Cambia, me parece. Dije, ¿quién es esta mujer? No puede ser que una mujer cante con tanta emoción y con un instrumento privilegiado y también cante con convicción. Y ahí dije, bueno, creo que vamos de nuevo a la música.
Quería volver ahora a este lugar donde nos hemos encontrado, donde hemos tenido el placer de conocerte.
Sí, sí.
París, Francia. ¿Cuántas veces has venido a Francia y cómo ha sido tu relación con... ¿Qué evocaba para ti Francia en tu imaginario,
claro,
riquísimo y animadísimo?
Pues mira, yo creo que tenía un poco más respeto por Francia que por España, porque, bueno, en México, España es así como, es el diablo, ¿no? Y entonces, y además como antropóloga, bueno, te enteras de los horrores de la Inquisición en América y demás cosas, que ¿para qué te cuento? Yo primero vine a Portugal en la Expo Lisboa, fue mi primera experiencia en Europa y fue una maravillosa experiencia. Los portugueses, ahora me doy cuenta, tenemos mucho en común con los mexicanos, los portugueses, en muchos sentidos. Pero cuando vine a Francia, creo que esperaba y sabía que iba a tener un problema con el hecho de no hablar el idioma. Y eso me da mucha pena. A la fecha quisiera aprender más francés, estar aquí más tiempo y hacerlo a futuro, yo espero. Porque creo que la sensibilidad estética, que es tan diversa como es compleja y en la historia también muy interesante. Pero creo que Francia también conserva, así como los mexicanos, esa importancia con la sociedad y la importancia de la comunidad. Y eso me parece muy interesante. Yo creo que podría vivir fácilmente aquí muy contenta.
¿El concierto de anoche fue tu primer concierto parisino en una sala grande? No.
No, no. Hemos tenido ya, yo creo, unos 6-7 conciertos en París.
¿Y qué tal? ¿Te sientes ya que empiezas a...
Muy contenta.
A estar en un terreno conocido, sí, más familiar?
Sí, porque fíjate que dejamos de venir en realidad porque la disquera no hacía muy buena labor con la difusión de nuestro disco. Y en España, bueno, hemos tenido como más enamoramiento últimamente. Pero creo que con Francia las experiencias siempre han sido muy, muy buenas. Y el público es tan receptivo y tan conocedor, ¿no?, de México, por una parte, que hasta sorprende, ¿no? Conocedor del movimiento político, de las etnias, de la sobrevivencia de las lenguas indígenas, etc. Así que yo creo que los promotores ahora están convenciéndonos de venir más a Francia y yo creo que el siguiente año vendremos más seguido.
Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar.
Tú vas en gira y tu gira va a terminar en Argentina y Chile, me parece.
Sí.
¿Ah? ¿Qué diferencia tú en tu concierto? En varias oportunidades, de una cierta manera, dices, gritas o cantas tu orgullo latinoamericano. Me imagino que los recitales en América Latina siempre tienen un sabor distinto.
Sí, claro, claro, porque pues es nuestra gente. Y tenemos tanto en común, entendemos ciertas historias de dolor y de tragedia. Creo que somos un poco trágicos, ¿no?, en Latinoamérica por diversas causas. Pero también lo saboreamos, ¿no? y además también todo, digamos, todo el rollo político y de izquierda y de derecha que hemos un poco sufrido los diferentes países latinoamericanos, pues tenemos eso en común. Que temas que cantamos como La Cucaracha, como canciones de José Alfredo Jiménez que se escuchan en el sur de Chile, me han comentado...
Sí es.
¿No? Con los, ¿cómo se le llaman? Los guasos.
Los guasos.
¿Verdad? Y fíjate, el baterista de nuestro grupo, pues es chileno, de Punta Arena.
Mira tú, de muy al sur.
Fíjate, sí, sí. Y luego también la familia de él, de Valparaíso. Así que hemos tenido ahí una afinidad con ellos, una solidaridad que han tenido esa familia chilena, porque es mi compadre ahora, yo soy madrina de una de sus gemelitas, y veíamos un documental sobre Chile, se llama Los Hijos de Pinochet, que por cierto es muy interesante porque habla de esa solidaridad inusual que suscita en Chile por tanto tiempo de estar con una represión terrible, ¿no? Y,
sí.
Y bueno, ese dolor yo creo que lo entendemos todos los latinos, porque todos lo hemos vivido de cierta manera, ¿no? Quizá algunos no tan explícitamente, Pero ahora mismo, mi tierra en Oaxaca, hace un año tuvimos una represión terrible en mi estado. El gobernador que hizo, bueno, básicamente dirigió todo esto. Hay muchos desaparecidos, muchos muertos. No se han esclarecido los hechos. Él sigue en el poder y así es la vida. Y toda esta experiencia ha sido una lección muy profunda para mí, porque el odio lo empiezas a generar y de pronto alrededor de ti empieza también, porque generas y entonces se genera más. Y te vas dando cuenta de que tus opiniones quizá no sean tan importantes.
¿Tú tienes esa sensación en México?
Sí, sí, me doy cuenta de que, bueno, como músico he compuesto estos temas. El perro negro es un tema, sobre todo este problema, justicia también, y tierra de luz, porque pensé, tiene que salir la luz de esta experiencia tan triste. Me pongo emocional porque cada vez que iba a mi casa era muy triste hablar con la gente. El mismo, mi familia estaba muy dividida, había gente de un lado del movimiento y otra gente, y así en Colombia, y así en Venezuela, y así en Perú, ahora también con problemas, ¿no? En Bolivia. Así que, bueno, me preguntas sobre Latinoamérica y te he echado una respuesta de rollo.
Entonces, escapémonos a ese lugar que ha sido a menudo fuente de muchos dolores, estoy pensando en Estados Unidos, sí, y que parece que estas últimas semanas se convierte como en una especie de foco de esperanza. ¿Cómo estás viviendo tú que has vivido en Estados Unidos, que conoces esa sociedad por dentro? Sí. Este fenómeno que en Francia le llaman la Obamanía.
Pues es una sorpresa, yo creo, para todos, y un momento de volver a tener fe en la humanidad. Yo creo, para todo el mundo. Quizás, curiosamente, quizá más para todo el mundo que mismo en Estados Unidos. Porque Estados Unidos es un lugar un poco, me recuerda como hacen los pescados en el mar, ¿no? Que te vueltas así, todo el mundo así. Y es tan rápido el cambio en ese país que te puedes ir 3 meses y ya el clima político cambió totalmente, la actitud de la gente en la calle y todo. Es impresionante. Lo que yo espero es que haya cambios hacia los latinos de una manera positiva, y yo tengo fe que sí lo hará.
Lila, muchas gracias por tu tiempo, por tu música, por tu sinceridad, por tu pasión.
Gracias, gracias a ti.
La Franco-Latina.